Un mundo apartado de él. Después de un periodo de casi 100 años, ¿qué encuentran nuestros ojos al contemplar el escenario mundial y recordar la primera época de la historia Bahá'í? Un mundo sacudido por las luchas de sistemas, razas y naciones en conflicto, atrapado en la maraña de falsedades que ha acumulado, se aparta cada vez más de aquel quien es el único autor de su destino. Se hunde más y más en la matanza suicida que ha desatado su negligencia y persecución de aquel quien es su redentor. Una fe aún prohibida rompe sin embargo su crisálida y sale de la oscuridad de una represión de 100 años, enfrentándose cara a cara a las sobrecogedoras pruebas de la terrible ira de Dios, y destinada a surgir de entre las ruinas de una civilización desmoronada. Un mundo espiritualmente desválido, moralmente arruinado, políticamente destruido, socialmente convulsionado, con su economía paralizada, se debate, se desangra y se retuerce bajo la vara vengadora de Dios. Una fe cuyo llamado no tuvo respuestas, cuyas demandas fueron rechazadas, a cuya advertencia no se prestó atención, cuyos seguidores fueron arrasados, cuyos propósitos y fines fueron difamados, cuyos llamamientos a los gobernantes de la tierra no fueron atendidos, cuyo anunciador bebió la copa del martirio, cuyo autor estuvo sumido en un océano de increíbles aflicciones y cuyo ejemplar sucumbió bajo el peso de prolongadas penas y terribles adversidades. Un mundo desorientado en el cual se extingue rápidamente la llama de la religión, en que las fuerzas de agresivo nacionalismo y racismo han usurpado los derechos y prerrogativas de Dios mismo, en que la irreligión ha erguido su cabeza triunfante y muestra sus repulsivas facciones, en que la majestad real ha sido deshonrada, y quienes portaban sus emblemas, en su mayoría, han sido derribados de sus tronos, en que han sido desacreditadas las antes todopoderosas jerarquías del Islam, y en menor grado, las de la cristiandad, en que el virus del prejuicio y de la corrupción está atacando las partes vitales de una sociedad ya gravemente trastornada. Una fe cuyas instituciones, modelo y gloria culminante de la edad que ha de venir, han sido desconocidas y, en algunos casos, pisoteadas y desarraigadas, cuyo sistema en desarrollo ha sido ridiculizado y en parte suprimido y mutilado, cuyo naciente orden, único refugio para una civilización destinada a perecer, ha sido despreciado y puesto en duda, cuyo templo madre ha sido confiscado y expropiado, y cuya casa, centro de adoración del mundo, ha sido por un grave error judicial según testifica el Tribunal Supremo del mundo, entregada a manos de sus implacables enemigos y violada por estos. Vivimos, de hecho, en una época que, si la valoramos correctamente, debe considerarse que presencia un doble fenómeno. El primero muestra la agonía de un orden decadente e incrédulo que, a pesar de las señales y presagios de una fe centenaria, ha rehusado obstinadamente armonizar sus procedimientos con los preceptos e ideales que le ofrece una fe enviada del cielo. El segundo proclama los dolores del nacimiento de un orden divino y redentor que inevitablemente reemplazará al anterior y en cuya estructura administrativa madura imperceptiblemente una incomparable civilización embrionaria que abarcará todo el mundo. Aquel es enrollado y se destroza por la opresión, la matanza y la ruina. Este ofrece perspectivas de justicia, unidad, paz, cultura, como jamás ha visto época alguna. El anterior ha agotado sus fuerzas, ha demostrado ser falso y estéril. Ha perdido irremediablemente su oportunidad y se precipita a su fin. Este poderoso e inconquistable se arranca las cadenas y reivindica su título de ser el único refugio dentro del cual, limpia de escoria, puede alcanzar su destino una humanidad duramente afligida. Pronto, profetiza Baha'u'llá mismo, el orden actual será enrollado y uno nuevo desplegado en su lugar. Y además, por mí mismo, se aproxima el día en que habremos enrollado el mundo y todo lo que hay en él y desplegado un nuevo orden en su lugar. Se aproxima el día en que Dios habrá hecho surgir un pueblo que recordará nuestros días y que relatará la historia de nuestras aflicciones, que reclamará la restitución de nuestros derechos a quienes, sin la menor prueba, nos han tratado con manifiesta injusticia. Queridos amigos, por las pruebas que han afligido a la fe de Baha'u'llá, cabe responsabilidad aterradora e ineludible a aquellos en cuyas manos se habían entregado las riendas de la autoridad civil y eclesiástica. Tanto los reyes de la tierra como los jefes religiosos del mundo deben, en primer lugar, soportar el peso de tan tremenda responsabilidad. Cada uno sabe bien, atestigua Baha'u'llá mismo, que todos los reyes se han apartado de él y todas las religiones se le han opuesto. Desde tiempo inmemorial, declara, quienes han sido investidos de autoridad han impedido a los hombres volver su rostro a Dios. No les ha gustado que los hombres se reúnan en torno del más grande océano, por cuanto han considerado y siguen considerando semejante reunión como causa y motivo de la desintegración de su soberanía. Los reyes, ha escrito además, aceptaron que no era de su interés reconocerme, como también lo han hecho los ministros y los sacerdotes, a pesar de que mi propósito ha sido revelado muy explícitamente en los libros y tablas divinas, y el verdadero ha proclamado en alta voz que esta muy grande revelación ha aparecido para el mejoramiento del mundo y la elevación de las naciones. Dios misericordioso, escribe el Bab en el Dalaele Sabe, siete pruebas, respecto de los siete poderosos soberanos que gobiernan el mundo en su día. Ninguno de ellos ha sido informado de su manifestación del Bab, y si lo ha sido, ninguno ha creído en él. ¿Quién sabe si dejen este mundo terrenal llenos de deseo y sin haberse dado cuenta de que ya ha acaecido lo que ellos esperaban? Esto les ocurrió a los monarcas que se aferraron al Evangelio. Esperaban la venida del profeta de Dios, Muhammad, y cuando apareció, no le reconocieron. Ved cuán grandes son las sumas que gastan estos soberanos sin pensar siquiera en designar un funcionario encargado de la tarea de informarles en su propio reino sobre la manifestación de Dios. De este modo, habrían cumplido con el propósito por el cual han sido creados. Han puesto y siguen poniendo todos sus deseos en dejar tras ellos huellas de sus nombres. Además, en este mismo tratado, el Bab censura a los sacerdotes cristianos por no haber reconocido la verdad de la misión de Muhammad, el apóstol, y hace esta significativa aclaración. La culpa recae sobre sus doctores, pues si estos hubiesen creído, los habrían seguido la mayoría de sus compatriotas. Ved entonces lo que ha ocurrido. Los eruditos de la cristiandad son considerados como tales en virtud de que resguardan la doctrina de Jesucristo. Y sin embargo, observad cómo ellos mismos han sido la causa de que los hombres no hayan aceptado la fe ni alcanzado la salvación. Destinatarios del mensaje. No debe olvidarse que, por encima de todas las demás categorías de hombres, los reyes de la tierra y los jefes religiosos del mundo fueron los destinatarios directos del mensaje proclamado por el Bab y Baha'u'llá. A ellos, en numerosas e históricas tablas, se les citó deliberadamente. Se les instó a responder al llamado de Dios. Se les dirigió en lenguaje claro y enérgico los llamamientos, las amonestaciones y advertencias de sus mensajeros perseguidos. Ellos aún ejercían cuando nació la fe y posteriormente al proclamarse su misión. Indiscutida y absoluta autoridad civil y eclesiástica sobre sus súbditos y adeptos. Ellos asumieron, ya sea gloriándose en la pompa y ostentación de una monarquía todavía poco restringida por las limitaciones constitucionales, o bien atrincherados en las fortalezas de un poder eclesiástico aparentemente inviolable, la responsabilidad definitiva de cualquier agravio causado por aquellos cuyo destino inmediato ellos regían. No se exageraría al decir que en la mayoría de los países de los continentes europeo y asiático, el absolutismo, por una parte, y, por otro lado, la completa subordinación a las jerarquías eclesiásticas, eran aún las características más notorias de la vida política y religiosa de las masas. Estas, dominadas y esclavizadas, habían sido despojadas de la libertad necesaria para poder valorar las afirmaciones y méritos del mensaje que se les ofrecía, o para aceptar sin reservas su verdad. No es de extrañar entonces que el autor de la fe bahá'í, y en menor grado su anunciador, hayan dirigido a los supremos gobernantes y jefes religiosos toda la potencia de sus mensajes, haciéndoles destinatarios de algunas de sus más sublimes tablas e invitándoles en lenguaje claro y a la vez insistente a escuchar su llamado. No es de extrañar que se hayan tomado el trabajo de desplegar ante sus ojos las verdades de sus respectivas revelaciones, refiriéndose extensamente a sus dolores y sufrimientos. No es de extrañar que recalcaran las preciosas oportunidades que estaban en las manos de estos gobernantes y jefes y les hayan advertido en tono premonitorio las graves responsabilidades que implicaría el rechazo del mensaje de Dios, y predijeran, al ser negados y rechazados, las graves consecuencias que acarrearía tal rechazo. No es de extrañar que aquel quien es el Rey de Reyes y representante de Dios mismo, al ser abandonado, condenado y perseguido, haya pronunciado esta concisa y trascendental profecía. Se les ha quitado el poder a dos categorías de entre los hombres, a los reyes y a los eclesiásticos. En cuanto a los reyes y emperadores, que no sólo simbolizaban mediante su persona la majestad del dominio terrenal, sino que en su mayoría ejercían de hecho incuestionable poder sobre la multitud de sus súbditos, su relación con la fe de Bahá'u'lláh constituye uno de los episodios más ilustrativos de la historia de las edades heroica y formativa de la fe. El llamado divino que abarcó tan amplio número de testas coronadas, tanto de Europa como de Asia, el tema y el lenguaje de los mensajes que las pusieron en contacto directo con la fuente de la revelación de Dios, la naturaleza de su reacción ante tan sorprendente impacto y las consecuencias que esto provocó y que aún pueden verificarse hoy, son los rasgos sobresalientes de una materia a la que solo puedo referirme de modo inadecuado y que será tratada plenamente y con propiedad por futuros historiadores bahá'ís. El emperador de Francia, Napoleón III, el más poderoso gobernante de su tiempo en el continente europeo, el Papa Pío IX, jefe supremo de la mayor iglesia de la cristiandad, quien empuñaba el cetro de la autoridad tanto temporal como espiritual, el omnipotente zar del vasto imperio ruso, Alejandro II, la célebre reina Victoria, cuya soberanía se extendía sobre la mayor combinación política que haya presenciado el mundo. Guillermo I, vencedor de Napoleón III, rey de Prusia, y hacía poco aclamado monarca de una Alemania unificada. Francisco José, autocrático rey y emperador de la monarquía austrohúngara, heredero del renombrado Sacro Imperio Romano. El tiránico Abdulaziz, personificación del poder concentrado, imbuido en el sultanato y el califato, el infame Nasreddin Shah, despótico gobernante de Persia y máximo potentado del Islam chií, en una palabra, la mayoría de las más elevadas personificaciones del poder y de la soberanía en su tiempo pasaron a ser, una tras otra, objeto de la atención especial de Bajaolá y debieron soportar, en diversa medida, el peso de la fuerza comunicada por sus llamamientos y advertencias.